Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 525 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta que le da la bienvenida al mes de abril como se debe, con chingos de información. Nos encontramos en nuestra doceava edición solo en audio de 2024. Yo soy Ruiz, estoy en Instagram como @Ruiz y me acompaña Cabri. Hola Cabri.
Hola, ¿cómo estamos? Muy buena mañana, tardes, noches, etcétera, lo que sea que sea el momento en el que están escuchando esto. Esperemos que estén ya preparándose para un excelente fin de semana lleno de entretenimiento y gozo. Y pues yo soy Cabri y me encuentran en redes sociales TikTok, Instagram y X, antes Twitter. Tenemos que seguir diciendo eso, como @soyCabri.
El estreno de la semana es una precuela de La Profecía, filme de 1976 dirigido por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck y Lee Remick. Casi 50 años más tarde, 20th Century Studios presenta La Primera Profecía, que sigue el viaje de una joven estadounidense enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia, donde descubrirá una oscuridad que la lleva a cuestionar su propia fe y devela una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. ¿Cómo te suena esta precuela, Cabri?
Pues yo ya he sido como muy claro cuando hablo de que a mí no me encantan realmente las películas como de exorcismos. O sea, no es realmente un subgénero del horror que a mí me seduzca. Esta es evidentemente una precuela de una película que es inmensamente popular de 1976, que es The Omen, ¿no? Y que aquí se le puso La Profecía. El avance en realidad no me pareció tan horrible, ¿eh? O sea, generalmente como que estos siempre son así como la misma pinche película y no imagino que esta no lo sea, pero creo que tiene como en la manera en la que se desarrolla, por lo menos el tráiler, un poquito más de elegancia, ¿no? Lo que sí es que pues, la directora es una morra que se llama Akasha Stevenson, que no tiene ninguna nada relevante antes de, como para justificar el güey, por lo menos la iría a ver por ella. Pero sabemos que este tipo de historias y sobre todo una marca como The Omen en México son muy, muy poderosas, ¿no? Son a la gente le gustan un chingo. Es de esas películas sí, que claro. Pasan y pasan en la tele y la gente las ve. Entonces, pues digo, tampoco me molestaría verla, la neta.
Pues mira, el productor de esta película es David S. Goyer.
Mi favorito.
Híjole, sí. Yo lo odio por lo que le hizo a Fundación, la serie
claro.
basada en las novelas de Isaac Asimov, que salió en Apple TV, y que a mí me parece que es así, es un desatino completo que habla mucho de cómo David S. Goyer como que toma sus decisiones a la hora de hacer adaptaciones.
Claro, él es legendario haciendo ese tipo de cosas. O sea, para mí como que el primer encuentro que yo tuve con ese tratamiento que él hace fue cuando salió la secuela de The Crow City of Angels, que él es quien la escribió.
Okay.
Y es una persona que pasó del mundo del cómic, ¿no? Al mundo de los guiones. Y luego ya la producción, etcétera. Y tiene algunos muy pocos aciertos y realmente muchísimos desastres en su carrera. O sea, saber que él está involucrado detrás de algo, la verdad es que a mí sí me hace entrarle con cautela.
Ay, sí, sí, yo estoy igual. Ahora, esta es la sexta película en la historia de La Profecía. Ustedes quizá no se acuerden, la primera es del 76, la segunda del 79, la cuarta es del 81, la tercera del 81, la cuarta es una película muy poco conocida, en donde Damian es mujer.
Ah, no mames.
Es de 1991 y fue directo a televisión. Por eso creo que mucha gente no la tiene
registrada.
La quinta, por cierto, yo la vi hace un par de meses. Es el reboot en el que sale Liv Schreiber, Julie Stiles, Mia Farrow, ¿no? Y me pareció que es terrible. O sea, cuando la vi en 2006 me pareció muy mala y ahora que la volví a ver, no me pregunten por qué la vi.
Okay.
Es terrible, ¿eh? O sea, es una muy mala película. Y pues esta es, o sea, otra vez, ¿no? Esta es la sexta película que hacen. Y pues debo decir que siento que es como el planteamiento más interesante porque pues es como si se metiera a la conspiración detrás del nacimiento del anticristo.
Que exacto, que además, bueno, como es de esperar, siempre está relacionada con el Vaticano.
Siempre, siempre, ¿no? Siempre.
Entonces, bueno, pues yo es justamente esa es otra de las razones por las que yo siento que ese tema es tan gustado entre las audiencias mexicanas, ¿no? Porque la relación con la religión y con el catolicismo y todo eso, pues obviamente es muy estrecha. Entonces, sí. De alguna manera, para mucha gente siento que sigue siendo algo escandaloso, morboso, ¿no? O sea, así como ver la religión desde esa perspectiva.
Por supuesto, sí. Todo esta onda como de blasfemia, ¿no?
Ajá, tiene un gran apil, ¿no? Entre las audiencias mexicanas. Por otro lado, el reparto, pues no está necesariamente tan mal. Sale esta morra Nell Tiger Free, que la verdad yo no la recuerdo de otra cosa, pero como que sí me suena.
Yo la vi en Servant.
Ah, claro,
Servant. Ahí ella pues es el personaje principal en Servant. Yo la amo. O sea, ella me encanta. Me encanta cómo lo hizo ahí. Y cuando la vi en este tráiler dije, ah, qué chingón que está Nell Tiger Free, porque creo que es una chamaca con un chingo de talento y como que este tipo de peli, como que historias de espantos, digamos, siento que es lo suyo.
Le quedan.
Sí.
Y también sale Ralph Ineson, que es el papá de la bruja, es el papá de Thomasin.
Ah, que tiene una voz.
Tiene una voz. Sí, no mames, ese güey habla y sí me pone los pelos de punta, ¿no? Y la verdad es que es un güey bastante chido, o sea, ha salido en un chingo de cosas. Creo que incluso salió en algún momento en Game of Thrones y bla, bla. Entonces, como que ese güey me late. Y luego está Sonia Braga, que bueno, pues Sonia Braga X, Charles Dance y Bill Nighy, que bueno, Bill Nighy también actorazo, ¿no? Charles Dance, actorazos. Entonces, por lo menos a nivel reparto, creo que se defiende bastante.
Ese Bill Nighy es garantía, ¿no?
Exacto, es garantía de que por lo menos una buena actuación habrá.
Sí, claro, claro. Pues ahí lo tienen, amigos. La primera profecía es una película de 20th Century Studios y se estrena hoy, 4 de abril, en todos los cines.
Para que se vayan a espantar durante 2 horas, que es lo que dura.
Y seguimos con los estrenos de esta semana. Para beneplácito de todos sus fans, llega a cines la nueva película de Mark Wahlberg. La historia de Mikael Lindnord, un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana. Nos referimos a Arthur, una amistad sin límites, así se llama esta película. Y pues cuéntanos, cabrito, ¿eres de los que odian a Mark Wahlberg?
Pues la verdad no, o sea, no lo odio, pero sí es otro de esos actores que generalmente implican que la película medio puede ser una chingadera, ¿no? O sea, con él siempre existe ese riesgo, aunque ha salido en un chingo de películas que yo amo, desde Boogie Nights hasta Los Infiltrados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en realidad yo desde hace un rato he venido viendo el tráiler de esto y dije, no mames, esta es así, película para amantes de los perros 100%, pero no se ve terrible. O sea, la verdad es que la idea de este perro que como que se encuentran, ellos están en medio de esta carrera así súper ambiciosa, ¿no? De este maratón o no sé exactamente cómo es, pero es a través de terrenos muy inhóspitos. Y entonces de pronto se encuentran este perro y el perro los empieza a seguir y pues o sea, también se vuelve una parte importante, ¿no? De la carrera. Entonces creo que, y además como es una historia real, porque por si no lo saben, el perro real murió en 2020, en diciembre de 2020. No, que no alcanzó a ver su película.
No, igual que Juan Pablo II.
Ajá, exacto. Pero y el vato, que es el personaje personaje o el dueño real del perro, Michael Lindarth, jamás volvió a tener otro perro, ¿no? Después de esto. Entonces, bueno, si con ese dato no se les rompe el corazón y les dan todas las ganas del mundo de ir a ver esto, no sé qué poder en el mundo lo podría lograr.
Sí, no mames. No, sí, definitivamente esta es una película de esas que apelan a la cursilería de las personas que tienen perrijos y, ¿no? Y amantes, sí, de los perros, como dices.
Y aunque no seas fan de los perros, como mascotas, pues, ¿no? Como sí. Por ejemplo, es mi caso, que yo no soy fan de los perros como mascotas, pero obviamente sí me parecen animales hermosos y con una sensibilidad cuasi humana, que bueno, siempre es interesante. Y esto no se ve nada mal, la neta. O sea, como que veía el tráiler y decía, ah, no mames, está muy cagado. Además, yo sí tengo a alguien a quien llevar a ver esto, entonces pues también es un buen pretexto.
Bueno, pero si llevas a alguien a ver esta película, espero que salgan con una amistad sin límites.
Sí, sí, yo también. Y bueno,
una amistad sin límites suena como a amigos que cogen.
Sí, exacto. Pues literal, ¿no? Creo que el título en inglés es Arthur el Rey, ¿no? Arthur the King se llama. Pero me imagino que iba a ser muy raro que, o sea, como poner eso aquí en español. Entonces, pues bueno, la película además acompaña a Mark Wahlberg, Nathalie Emmanuel, que es la morra de Game of Thrones. Que
la del pelito chino.
La del pelito chino, que es bien guapetona. Entonces, pues bueno, ahí tienen como las razones por las que habría que ir a ver esto. Además, creo que en calificaciones no está tan mal.
Entonces, pues Mark Wahlberg increíblemente es un güey que le gusta a la gente en la pantalla.
Sí, hemos visto, ¿no? Que sí. Es alguien con cierto jale.
Es un fenómeno curioso. Es como el de Adam Sandler, ¿no? Ajá. O sea, son taquilleros.
Sí, que son personas que la gente conoce y dice, ah, ese güey está cagado, ¿no? O sea, se ha salido en TED, ¿no? O sea, entonces sí. Como que siento que para la gente ese güey está cagado.
Sí, exacto, está cagado. Pues miren, Arthur, Una amistad sin límites se estrena hoy. No es el único estreno en cines. También va a salir El Bastardo. Este estreno sucede en la Dinamarca del siglo XVIII, donde el empobrecido héroe de guerra, el capitán Ludwig Kallen, se dispone a domar una vasta y deshabitada tierra en la que aparentemente nada puede crecer. Esta hermosa pero desafiante área está bajo el dominio de Frederick de Schinkel, un noble despiadado que se da cuenta de la amenaza que representa Kallen para su poder. A medida que una nueva comunidad comienza a establecerse, de Schinkel jura venganza, lo que lleva a un enfrentamiento violento e intenso entre los dos hombres. ¿Se te antoja ver de nuevo a Mads Mikkelsen en pantallas, Cabri?
Híjole, la verdad es que yo he visto como detalles de esto y sí se me antoja. O sea, de entrada, pues es una cosa que no estaba necesariamente en mi radar, uh-huh. ¿No? Pero bueno, Mads Mikkelsen siempre haciendo películas en su natal Dinamarca es chingón. O sea, Druk es una película increíble y el vato... O sea, yo siento que cuando hace películas fuera de Dinamarca son un poquito más torpes, pero las cosas que hace danesa son súper chingonas. Uh-huh. La película tiene muy buenas calificaciones. O sea, yo la verdad es que no estaba como te digo, no la tenían en el radar, no la consideraba para nada. Había visto los carteles y decía, ay, eso se llama, se ve interesante, pero pues como siempre, todas las publicidades de las películas de Mads Mikkelsen son sujeta, ¿no? Entonces pues, tampoco te dice mucho.
Pues sí, pues es que es un güey muy, muy vendible, ¿no?
Porque exacto.
Es un actorazo.
Además. Es un actorazo y esto se ve que es un drama bien pinche intenso. Lo único que medio me repele es que el director es Nicolai Arcel, que es el director de la Torre Oscura, la versión que creo que hicieron para cine de esta novela de Stephen King, a la que no le fue nada bien y yo me acuerdo que estaba medio de hueva. Uh-huh. Entonces, pues eso ahí medio me pone en duda, pero la calificación es chingona y además a Mads Mikkelsen lo acompaña una morra que se llama Amanda Collin, que es actriz de una película que es maravillosa, danesa, que se llama Una Mujer Horrible. Ella evidentemente es la mujer horrible de esa película y lo hace muy cabrón. Órale. Entonces, pues ya con eso como que yo diría, sí voy a pagar mi boletito para... Y además ya a mí me encantan estos pinches dramas, entonces la verdad sí me voy a apuntar.
Dramonón histórico que también se estrena hoy, 4 de abril. Y si se van a quedar en casita, tenemos para ustedes dos recomendaciones. Una es Parasite, Los Grises. Es de Netflix, una nueva serie coreana de corte zombie apocalíptico, ya saben, ¿no? Muy, muy coreano. Unos parásitos desconocidos se apoderan de sus huéspedes humanos y constituyen una creciente amenaza a la que la humanidad debe enfrentarse. Jeong Soo-in es una joven que sufre el ataque de estos misteriosos parásitos, pero logra zafarse de su control mental y coexiste en su cuerpo con ellos. Eso es la premisa. ¿Estás interesado, Cabri?
Híjole, la verdad es que no. El avance se ve horrible. O sea, es una cosa que a lo mejor me interesaría si tuviera 14 años, ¿no? Y, o sea, y no, no como por demeritar a la gente que tiene 14 años, pero cuando te empieza a gustar las cosas de horror y eso, pues sí, o sea, y sobre todo ahorita que lo coreano está tan hot, pues sí, lo ves y dices, ay, qué cagado, ¿no? Pero no mames. O sea, yo vi esto y dije, guay, esto es para niños. O sea, la verdad es que no tengo ninguna intención de verlo.
Ok. A lo mejor puede interesarte que la verdad es que los coreanos hacen los mejores zombies del mundo desde hace bastante tiempo. Le meten mucha acción, le meten mucho gore. Entonces eso podría estar divertido.
Sí, y esto tiene que ver con la gente que participó en Tren a Busan, que a mí me parece una de las mejores películas del subgénero que se han hecho. Sí. Por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? Pero eso nunca necesariamente es garantía, ¿no? Entonces, o sea, el avance se ve muy terrible. tendría yo que de plano no estar haciendo nada para darle play. Pero me imagino que pues, sí, hay un público muy, muy, muy amplio para esto.
Definitivamente, sí. Pues se estrena esta nueva cosa de zombies, Parasite Los Grises, en Netflix este viernes. Y para cerrar con lo nuevo de esta semana, les traemos Sugar, una versión contemporánea y del género del detective privado. Aquí, el nominado al premio de la Academia Colin Farrell es John Sugar, un investigador privado estadounidense tras los misteriosos pasos de la desaparición de Olivia Siegel, la querida nieta del legendario productor de Hollywood, Jonathan Siegel. Mientras Sugar intenta determinar qué le sucedió a Olivia, también descubrirá secretos familiares de los Siegel, algunos muy recientes, otros enterrados desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te suena esto, Cabri?
Pues es otra de esas cosas que yo no tenía el radar y de pronto veo todo lo que tiene que ver con ella y dije, órale, no mames, esto se ve chingón. ¿No?
Sí.
Porque de entrada, o sea, Colin Farrell, la verdad es que es un güey bien chingón. Ese güey es un gran actor. Es cagado porque antes era como esta persona que todo el mundo decía, no mames, qué guapo, ¿no? O sea, era famoso por ser guapo.
Ajá, y se consideraba un actor pues de segunda clase.
Ajá, exacto, como regular son, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco siento que se ha consolidado más como un actor de carácter, lo cual es pues más lo que él más tiene realmente. Uh-huh. Además, toda la serie la dirige, que consta de 8 episodios, la dirige Fernando Meireles, que es el director de Ciudad uh-huh. de Dios, que si no ha hecho otra cosa así tan relevante como Ciudad de Dios, pues no deja de ser un director bastante competente, ¿no? Y claro, y es una cosa de Apple y la calificación está bien pinche alta para una serie así que no se sabe qué pedo, ¿no? Tiene como 8.6 así como en varios lugares que he visto, que en IMDb, en Google, etcétera, porque ya no usamos en este show, ya no usamos Rotten Tomatoes como referencia,
sino porque están podridos esos.
Están podridos, ajá, exacto. Y también en el reparto incluso está, creo, James Cromwell, ¿no? Que ese güey también es un pinche actorazo de Vete al Diablo. Sí. Entonces, pues sí me llama la atención. Es una cosa que además se vende como un pues como ese tipo de cosas que se dedican a torcer los géneros, ¿no? Como a darles nueva forma a los géneros de uh-huh. suspenso y de espías, etcétera. Entonces, pues seguro está chingón.
Sí, se ve muy bien y pues ojalá que tenga algo de cine noir también.
Ajá.
¿No? Pues sí, es una clásica película de detectives, que pues ahí la referencia inmediata es El Halcón Maltés. Está chingón, ¿no? Como reimaginar ese tipo de historias.
Claro.
Ahorita. Y más si están producidas con toda la mano de Apple TV, que le mete billete, pero a lo cabrón.
Y además, le mete billete y le mete calidad, ¿no? O sea, porque los güeyes saben bien contratar a la gente correcta para contar las historias que caen en sus manos.
Estoy muy de acuerdo. Sugar, entonces, serie de Apple TV Plus, se estrena también este viernes. Y ya para despedirnos, les tenemos un par de recomendaciones o no, de cosas que se estrenan en plataformas de streaming este fin de semana. Bueno, primero, Drácula Mar de Sangre se estrena este viernes. Tú la viste, ¿verdad, Cabrera?
Sí, fíjate que yo sí le tenía muchas ganas porque también lo anunciaron como mucho tiempo antes y la dirige Andreu Orvedal, que es el director de... Pues ese güey ha dirigido películas que a mí me gustan un chingo, de terror, desde Troll, bueno, Troll es más como aventura, ¿no? Pero esa película es súper chingona, noruega. Luego hizo La autopsia de Jane Doe, que yo amo esa película porque me parece como un pues como que rompe, si no las reglas, como las expectativas de una película de horror de brujas, ¿no? Sí. Y también hizo la película esta que produjo Guillermo del Toro de historias para la oscuridad, que era una cosa como para adolescentes, y que a mí me pareció súper chingona, ¿no? Como una antología de historias para adolescentes.
Es muy entretenida.
Ajá, entonces, pues, como que era un vato que para mí tenía como el bateo perfecto, y esta de Drácula Mar de Sangre es bien aburrida.
Sí,
o sea, incluso yo la vi después de la mala reseña que le dio ya Miau. Dije, ay, a ver, pues sí le voy a dar play, a ver qué pedo, no puede estar tan mal. Y la verdad es que sí me pareció aburrida. Es una película que se trata sobre el viaje que hace el Demeter, que es el barco en el que se transporta Drácula de Transilvania a Londres. Obviamente sabemos que ese viaje no acaba bien. Sí. Y yo sí creo que a pesar de que sepamos cuál es el final, bueno, pues lo que ocurre a bordo podría ser súper interesante, pero la verdad es que está filmado con muy poca, o sea, con muy poca labor, me parece que el güey la perdió completamente. Entonces no es nada recomendable.
Pues miren nada más, se estrena en Max este viernes también, Drácula Mar de Sangre, y el domingo se estrena Oppenheimer. Es la primera vez que ya va a salir en un servicio de streaming. También va a salir en Max. Y pues, obviamente, pues esto es un evento porque Oppenheimer acaba de ser pues la gran ganadora de los Oscar. Y yo imagino que un chingo de gente no la vio en el cine y que
claro,
va a tener la oportunidad de verla.
Sí, claro. O sea, siempre contamos con esto de que, güey, nosotros somos un tipo de audiencia muy particular porque el resto de la gente no saben ni qué pedo, ¿no? Entonces algo así como Oppenheimer, a pesar del pinche fenómeno que fue gracias en parte a Barbie, pues sí, me imagino que hay mucha gente que no sabe ni qué onda. Lo único es que yo pensaría, güey, pues haber visto esta película en cines sí fue un gran privilegio.
Muy cabrón,
¿no? Sí. Ya verla en una pantalla menor, pues bueno, a lo mejor no le ayuda tanto, pero no deja de ser una película chingona.
Sí, sí, sí. Es una gran película y pues ustedes la pueden ver con su chevechita y su alambrito.
Exacto. O su salchicha. ¿Cómo se llaman las pinches salchichas esas alemanas? No me acuerdo.
Con su Giant Kielbasa.
Ajá, exacto, exacto. y su cerveza Bavaria.
Pues esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muy amable en conectarte a este episodio, Cabri.
No, pues muchas gracias por escucharnos y esperamos ahí que nos comenten qué les pareció todo el material del que hablamos hoy.
Efectivamente, muchas gracias por asistir a este podcast solo en audio, el cual está disponible por Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y como cada jueves tenemos stream en vivo, le toca al episodio 525. Así es que nos vemos en YouTube hoy a las 7:15 de la noche, cabrón.
Para que nos dejen comentarios, superchats y mucho cariño.
Oh, sí. Gracias y un abrazo.
Bye.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.